¿Ves qué pensabas con los pies? ¿Qué va a ser mi cumpleaños si no estás? No sé bien qué celebrar, pero lo ves, que uno y uno suman tres, que después de la tormenta no hubo paz. Van dos meses sin hablar, pero no ves.
Hi Genies. Estos son los botellazos de salir de la botella. Hi Genies. En el capítulo de hoy tenemos un invitado muy especial. Ya él nos contará sobre su botellazo, sobre su historia. Yo puedo decir, así como desde afuera y de lo poco que lo conozco, que es creativo de tiempo completo, muy talentoso y no sé, es súper raro porque conocí tu música hace como 4 años, yo no sé ni siquiera hace cuánto, y no lo conocí a él sino hasta el año pasado, y fue como fue como ponerte cara, sí. Y fue muy choqueante, pero bueno, les presento a Chago.
Hola, si quieres,
si quieres, preséntate. Yo creo que lo primero es, ¿cómo te describirías a ti mismo? Okay. O sea, más allá de cualquier título o lo que sea.
Bueno, mi nombre es Santiago González, pero mi nombre artístico es Chago. Soy cantautor y productor musical, me dedico a eso para vivir. Y me defino a mí como un tipo auténtico y libre, bastante, sí. He tenido una vida muy dictada por mi ética, por lo que considero que ha sido correcto. También con mucha libertad, ¿no? Pero ahora que este es un programa de botellazos, entonces han habido muchos botellazos debido a ese dilema de hacer las cosas con ética o no. Bueno, digamos, siempre he decidido hacerlas con ética, pero ¿cómo hacerlas de la manera en la que me sienta cómodo?
Ok, perfecto. Entonces, ya que lo mencionas, ¿cuál es tu botellazo?
Bueno, yo en el 2000, yo me gradué hace 10, 11 años del colegio. Horrible, soy muy viejo.
Y ¿en qué año?
En el 2012.
¡Ay, eres de la de mi hermano! Mira tú. Vea pues. Sí. Ay, pero cero viejo. Ajá.
¿Y qué? Y cuando me gradué, me metí enseguida en el medio a sacar música. O sea, yo me gradué en el 2012, me dediqué a grabar, y en el 2013 lancé mi primera canción. O sea, hace 10 años, este año se cumple de superhéroe la primera canción.
Ok.
Y cuando empecé a meterme en el medio, me di cuenta que era una cosa, digamos, para llegar a lo que yo quería era muy sucio.
Okay. ¿En qué sentido?
Digamos, por ejemplo, primero, la manera de tú llegar al éxito siempre era pagando todo, comprando los premios, pagando payola en la radio, o sea, la carrera termina siendo una mentira.
Okay.
En esa situación, ¿no? Además que funcionaba era lo mainstream. Si tú hacías mainstream, quizás habían 2, 3 radios que te podían apoyar haciendo otra cosa, pero en realidad, si hacías lo que sonaba, era lo que funcionaba. Y yo siempre he sido enemigo de hacer lo que suena. No por nada, simplemente porque a mí me gusta algo diferente.
Ok.
No, porque soy musicalmente alguien diferente. Y me choqué muchísimo con el medio, como que se me cayeron todos mis ídolos también. Y decidirme a estudiar a Buenos Aires producción musical, cansado de toda la mierda que encontraba acá. Me fui a estudiar producción musical con las alas muy bajas, pero sabiendo que a mí lo que amo es crear, ¿sí sabes? O sea, más allá de cualquier otra cosa, yo lo que amo es crear. Y me fui a estudiar producción musical, estudié un par de años allá, conocí, por ejemplo, a Jacobo, mi amigo allá, y conocí muchos amigos increíbles.
Jacobo también es productor musical.
No, pero es como si lo fuera, ese es de todo.
Ok.
Y todos estos amigos que fui conociendo me fueron como dando la confianza, como que me acuerdo el primer show en Buenos Aires, tenía 3 personas, y como a los 6 meses ya el bar estaba lleno, y fue como que, ok, algo sucede aquí, vamos a producir un segundo álbum.
Ok.
Entonces ahí ya como que me llené de esperanza nuevamente, porque esta es una carrera que se basa en los sueños, en verdad. O sea, es jodido pensarlo así porque es algo súper abstracto y súper etéreo, pero la música, digamos, tu gasolina son los sueños.
Total.
Que luego hay que llamarlos metas, porque pienso que si los llamas sueños quedan como muy ahí,
sí,
demasiado...
como muy el deseo por allá lejos.
Rosa, exacto.
Sí.
Y bueno, y nada, fue un punto de quiebra increíble irme a vivir allá, me cambió la vida completamente, salí del cascarón también y regresé a Colombia ya como con, no solo con los pies en el suelo, sino quizás con el norte un poco más claro.
Okay.
Luego llegué aquí y ya fui conociendo nuevamente a la gente de una industria nueva, porque yo me ausenté de la industria 4 años, más o menos, 4 o 5 años, entonces... Ya cuando regreso a vivirla nuevamente, era otra industria en la que se había democratizado todo y no tenías que vender el alma ni hacer cosas ilegales para tú empezar a lograr tus objetivos. Es mucho más lento.
Obvio.
Es mucho más lento porque, naturalmente, el camino fácil está ahí.
Sí, no, pero, igual, good things take time.
Exacto. Entonces, pero es un camino con el que me siento bien. Okay. Me siento feliz y bueno, y también con mucho esfuerzo y trabajo, hoy en día vivo dignamente de la música, de producir otras personas. Digamos, mi trabajo de oficina es producir otras personas.
Ok, perfecto, sí. Qué cool. Sí. Bueno, entonces, el botellazo es encontrar en Colombia de pronto un escenario en el que no te sentías cómodo, en el que no te... situaciones sí. ahí raras y decides irte. Uh-huh. Entonces, ¿cómo era el panorama específicamente musical en Colombia en ese momento? O sea, como que tú... ¿entraste y qué empezaste a hacer? ¿Qué empezaste a decir como que eso está raro? ¿O que te decían como que tienes que hacer esto? Okay. Y tú decías como que no, no lo voy a hacer. O sea, en tu experiencia específicamente, como que ¿qué había ahí?
Ok, bueno, primero este negocio, el de la música, se trata mucho de las relaciones, de estar circulando. La circulación es parte fundamental. O sea, si tú vas a estar en Bogotá, es bueno que vayas a todos los shows, que vayas a todos los eventos. A muchos te invitan, o sea, estar siempre codeándote como de la gente de la industria. Y en ese momento pasaba, quizás ahora, mi generación y la que viene abajo son generaciones que han venido con una conciencia mayor. Entonces, por ende, los grupos son más chéveres, son más interesantes, es gente con menos ego, ¿sí sabes? Pero la generación de ese momento era la generación, que no voy a decir quiénes son, pero son por ahí los de 40 años más o menos, que eran los que estaban en ese momento dominando el mercado, ¿no? Okay. Porque hoy en día son los pelados los que dominan el mercado. Sí. Y los pelados son chéveres.
Sí, total. Sí, no, pero... hay mucha gente emergente. Ajá, o sea, hay mucha gente...
Exacto, gente emergente increíble.
Empezando a hacer música.
Pero en ese momento, el combo de gente, digamos, con la que yo circulaba, era pues toda esta gente de 40 años más o menos, que estuvieron muy pegados en una época, y era muy denso. O sea, era muy denso. Lo que se manejaba ahí era feo, el tipo de relaciones eran feos, el trasfondo de muchos artistas como persona no era muy cool. Okay. Entonces eso era como que, ok, estoy, pero ¿qué tanto me interesa? ¿Sí sabes?
Ok. O sea, eran como puras fachadas.
Sí, muchas. Y en cuanto al negocio como tal, de cómo tú llegar del punto A al punto B como artista, que eso es otro camino, digamos, está la circulación, que eso es importantísimo porque te toca relacionarte, pero luego lo otro está el camino como tal del artista para pasar más bien, para obtener una audiencia, llamémoslo así. Porque tú primero... obtienes la audiencia en el nicho y el nicho pasas al mainstream si quieres. Uh-huh. Pero para tú obtener una audiencia, si sea mínima, tú tenías que pagar muchos millones a la radio para poder sonar. Y muchos millones, te hablo de una cantidad importante. Y eso que en el pop, que es lo que yo hago, era mucho menor que el reggaetón. Pues era una diferencia, tipo el reggaetón era 2-3 veces más en millones.
Uy.
Pero eso no te garantizaba nada. Porque claro. Nada te decía que la canción iba a gustar, ¿sí me entiendes? O sea, tú pagabas, ponte tú, 80 millones por sonar en la radio a nivel nacional en pop y nada te aseguraba que esa canción iba a funcionar, ni que la gente de verdad se iba a quedar con tu canción, ni que iban a saber quién eras, porque naturalmente Spotify y todo esto no existía. O sea, existía Deezer, acababa de empezar, pero okay. Era muy...
¡Hijo de pucha!
Nadie lo escuchaba, sí. Entonces tú nada más podías medir... digamos, las veces que sonaba la canción con una cosa que se llamaba el National Report en ese momento. Hoy en día tiene otro nombre. Entonces, con el National Report, tú medías cuántas veces sonaba la canción, pero tú no sabías si la gente de verdad la había escuchado, porque la podían sonar a las 3 de la mañana. Y tú le pagabas al tipo 3 millones de pesos para que te sonara la canción, pero el man dice, ¿sabes qué? La canción me vale huevo, la reproduzco a las 3 de la mañana 8 veces. Pero tú no lo podías saber. Entonces, tú gastabas unas cifras, digamos, eso era solo payola. A eso súmale el video, súmale... la gira de medios, o sea, tenías que hacer una cantidad de cosas alrededor de tu canción que eran demasiado gasto para lo que tú veías en retorno de inversión. Más bien, no veías el retorno de inversión, sino a los 7 años, una cosa así.
Ok.
Entonces tú como artista emergente, claro, tenías que tener un inversionista muy grande y un inversionista que no se cansara y que creyera en ti.
Claro.
Porque es como vivir en loop. O sea, es lanzar una canción, pagar la payola, hacer gira de medios, buscar shows... lanzar una canción y era así hasta que empezara a funcionar.
Uy, sí, ¿y cómo hacía la gente? O sea, ¿cómo hacían como para mantener una comunidad o algo así? Porque hoy en día es súper fácil, pues Instagram, sí. TikTok, uno se reproduce y conecta con un montón sí, de gente. Y no es tangible, pero como que tú lo puedes ver. O sea, como que hay una cifra y tú dices que, ok, o en Spotify me están escuchando tantas personas.
Exacto.
Y en esa época, ¿cómo funcionaba
No se
eso?
Podía medir, no había data. Entonces tú no podías realmente saber si tu carrera funcionaba o no. ¿Sí me entiendes? Hoy en día tú en Spotify dices, no, mira, me escuchan en Colombia, me escuchan en España, me escuchan en Argentina, me escucha tanta gente en México, ¿en qué ciudad de México, son hombres, son mujeres o no, ¿sí me entiendes? Tú puedes ver todo súper específico y a partir de ahí saber dónde invertir. Por ejemplo, entonces voy a pautar, no sé, los 80 millones que me gastaba en pañuelos, vamos a invertirlos en una pauta digital que sepa que en estas ciudades que me escuchan funciona mi música. Okay. Pero tú en ese momento invertías en Colombia y no sabías, ¿sí me entiendes? Y no sabías tampoco en qué ciudades, porque es que eso era por ciudad que invertías. Entonces, yeah, era una vaina demasiado abstracta.
Claro. No, y me impresiona demasiado que dices como la diferencia como entre generaciones, porque pensaría uno que con todo este tema de los influencers y las redes sociales, sí, no sé qué, hay muchas más fachadas hoy en día, uh-huh, pero mira que siento que es como el, al contrario, o sea, la gente es como, o sea, siento que también esta, esta conexión como en social media nos ha hecho como un poquito más...
Más cercanos.
Como más cercanos, sí, sí, como que hay más apoyo entre las...
Sí, entre los artistas. Sí. No, y ¿sabes qué pasa? Que es que el papel de la superestrella ya no existe. O sea, hoy en día cualquier... artista que se tire de estrella, es como, ¿quién te crees? ¿Sí sabes? Es como, deja la huevonada, o sea, eres un ser humano más. Y hay 15.000 artistas haciendo lo mismo que tú y mejor. Ajá, ¿sí sabes? O sea, sí, hoy en día total tenemos demasiada, demasiada música, salen okay, 100.000 canciones diarias. Sí, total. Entonces, si un man se las empieza, empieza a tener una personalidad de mierda, o sea, nadie lo va a querer. Y hay gente así.
Es verdad. Sí. No, y también es por, o sea, todo el como el fanatismo de la gente. Sí. Siento que antes era como más denso que ahora.
Claro, porque tú antes sabías del artista por un periódico, por una revista, por una entrevista en televisión. Eran importantísimos los programas. Hoy en día estamos aquí. Y si tú no
lo
eres,
vemos todos
si no,
los días.
Exacto, si no eres coherente y genuino y no conectas con la gente lo que quiere es eso. La gente busca identificarse.
Total.
Admirar e identificarse, pero ya la superestrella es como...
Marica, qué increíble. Ver acá y que había en Argentina en ese momento que tú dijiste, me voy para allá, ¿por qué Argentina?
Por la música.
Ok.
Lo que pasa es que yo soy fan de Calamaro, de Fito, de La Mancha de Rolando, de todas las bandas locales de allá. Los amo horriblemente.
Ok.
Sí, y Madrid también me encanta, o sea, como...
Ay, la música española.
Sí, exacto, me encantan. Pero Buenos Aires siempre ha sido como, como algo que yo soñaba, no sé. Siempre decía Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires. Y un día me frustré, me cansé de todo lo que había. De además del dinero que me robaron algunos managers, entonces fue como que bueno, ya no me queda gasolina, ¿sí sabes?
Claro.
Ya me toca ir a hacer algo por mi vida, a ver cómo vivo de la música, pues de otra manera.
Okay.
Luego eso, digamos, llegar y empezar ya a tener como a conseguir una audiencia y tal, digamos, ya mi carrera me genera cosas, sin embargo yo vivo de producir.
Okay, me parece como full inspirador ese, fue pucha, así me tenga que ir, así tenga que cambiar, lo voy a seguir haciendo porque es lo que me apasiona, como que ese es mi sueño, lo voy a alcanzar. ¿Cuánta gente no le habrá pasado de pronto algo similar en Colombia y dijeron, bueno, ya ni mierda, me voy a meter a estudiar administración?
Sí, no, yo nunca tenía plan B, nunca en mi vida. Para mí ha sido, sí.
Este es el plan y si no funciona, lo buscamos.
Hacemos que funcione.
Hacemos que funcione, sí, literal. Uf, eso me parece increíble. Bueno, y otra pregunta, y esto es más un poquito más como chismecito, pero ¿qué hay detrás de tus canciones? O sea, sí, por ahí me dijeron que tienes como 1000 canciones escritas desde quién sabe hace cuántos años. ¿Qué te inspira? ¿Qué hace que escribas esas canciones? Si hay alguna historia particular en alguna específica que tú digas como que de pronto eso fue un botellazo, porque siento que los botellazos y todos esos momentos que uno está así vuelto mierda hacen que uno se inspire muchísimo más. Sí. ¿Qué hay detrás de todas tus letras?
De las canciones. Eso, casi todas mis canciones son cosas que me mueven emocionalmente. O sea, yo siempre escribo a partir de cómo algo me hace mirar para adentro y transformarme. Así sea una situación mala o buena, ¿sí sabes?
Ok.
O sea, pocas veces en la vida escribo sobre otros. Una de estas ocasiones fue una historia de mi amigo que está ahí. Pero rara vez, casi siempre son cosas que me pasan a mí. Sí, no sé, yo veo las canciones como una manera de ir a terapia, ¿sí sabes?
Ay, 100%.
Sí, como que yo tengo algo adentro y tengo que sacarlo porque me está ahogando, porque me tiene mal. Y entonces escribo la canción o escribo la canción porque... tengo algún interés intelectual, ¿sí sabes?
Okay.
Tengo una canción que se llama Supersticiones, por ejemplo, que hice como un estudio de las supersticiones más populares de Latinoamérica. Y entonces hice una canción sobre una mujer que no se mete conmigo porque nada le sale, por ejemplo.
¡Wow! ¡Qué cool!
Pero hay otras que sí tienen que ver naturalmente con el corazón roto.
Por ejemplo.
O el corazón... ¡Ah, no!
Yo, chisme, a ver.
¿Cuántas no? ¿Cuántas no? Por ejemplo, Mariposas en la Arena, esa es una gran historia.
Ajá, cuenta.
Mariposas en la Arena fue casi como ya 2 años más o menos. Fue una película con la que estuve saliendo como un mes y de la nada me sentí súper moderno porque me ghosteó. Imagínate cómo había pasado. Un man de 28 no, nunca le han ghosteado, o sea. Las niñas que están generacionalmente cerca de mí, esa palabra no la conocen.
Literal.
Y me pasó y le escribí una canción porque... me acuerdo que habíamos estado una noche en la playa y nos quedamos a dormir como en un hotel en la playa y tal, y yo estaba súper ilusionado y tal, y yo sentía que ella estaba maquinando lo que venía. Entonces yo, para mí, era como yo un niño ahí como pintando mariposas en la arena. Por ejemplo, esa es una canción. Que luego, ella inspiró muy poquitas canciones, como 3, 4, pero fueron muy buenas, o sea, fue una gran inspiración.
¡Wow! Sí. Ver acá, y esa canción, ¿después de cuánto tiempo la sacaste? Después de esa situación específica. O sea, como que... Yo también escribo, pues, obviamente no canciones, pero siempre también mi inspiración es lo mismo. Y está siempre el miedo de, pues, pucha, le voy a llenar el ego a alguien por lo que sea que estoy escribiendo, porque van a decir, ay, estoy escribiendo sobre mí. Entonces, no sé, como que si de pronto a ti te ha pasado eso, o cómo lo has hecho, o cómo lo has afrontado, como que, ay, me vale culo.
Pues ya yo no creo que ella sepa, honestamente, no creo que ella sepa. Y mejor. Mejor, la saqué al tiempo. No, la saqué enseguida, la saqué al tiempo. Sí he recibido madrazos por canciones, obvio. Merecidos a veces. he recibido un gran madrazo por una canción.
¿Puedo ser chismoso y preguntar?
No, no me voy a meter en aguas fangosas.
Se reíse lo tiempo.
Yo después preguntaré, pero, por el chisme.
A ver, he recibido un gran madrazo una vez por una canción muy buena. Pero valió la pena, o sea.
¿Y podemos saber cuál canción es?
No, tampoco. Mejor no. Muy evidente.
Está bien. Bueno, y en todo este proceso como de irte, de seguir con tu camino, de seguir como encaminado a tu sueño, ¿cómo ha sido como el apoyo de tu familia, de tus amigos, de la gente cercana?
No, total, apoyo absoluto. A mi mamá lo que le costó mucho trabajo entender fue mi horario. Yo tuve un horario horrible, o sea, yo me duermo a las 4 y media de la mañana y me despierto a las 12 del día.
¿Siempre?
Todos los días, desde hace 10 años.
Wow.
De hecho, hace 10 años me acostaba a las 2 y fue como alargándose... La ansiedad se me fue por el sol, entonces...
Ok.
Anoche, por ejemplo, me quedé hasta las 5.
Ok, sí. Wow, qué random. ¿Cuántas horas hay de 5 a 12?
Hago fasting.
¿Cómo así? ¿No comes algo a las 5 de la mañana? No.
A las 2 a veces me hago unas crispetas o como galletas de soda. Pero realmente tengo un horario muy raro y trabajo hasta esas horas, ¿sabes? O sea, si yo tengo mucho trabajo, me quedo hasta las 3 trabajando y a la última hora sí veo Impractical Jokers o algo así.
Vea, pues, sí. ¡Uy, qué raro! ¡Qué rutina tan particular!
Dios, eso fue lo
además
que más
que
le costó a mi mamá. Sí.
Me han dicho que este hombre es un personajazo, que es vegetariano y no come verduras.
Eso lo dices tú.
Eso es otra cosa.
Eso le encanta decirlo a todo el mundo. ¿Es verdad? ¿Es verdad?
Marica, ¿de qué te alimentas? O sea,
esta pregunta me la hacen todo el tiempo también. De granos, o sea, lentejas, frijoles, como arroz, patacón, papa, mucha pizza, Coca-Cola. Tomen.
Bueno, y, o sea, tu familia, tu mamá, lo que más le costó fue como el horario y eso.
Sí.
Pero entonces, ¿ellos te han apoyado desde que te graduaste del colegio hasta que te fuiste a Argentina y todo?
Sí.
Ok, ¿nunca te dijeron como el típico, ay, ¿por qué te vas a dedicar a eso? No. Nada. O sea, nunca nadie te lo puso en duda.
No, de hecho, mi mamá, cuando yo empecé a hacer canciones, ella quería que yo me dedicara a ser pintor. O sea, porque yo pintaba desde antes y ella tenía el sueño de que el hijo fuera pintor. Y yo pintaba y hacía las exposiciones y tal, pero para mí la inspiración es una cosa que uno canaliza, o sea, la creatividad. Yo la canalicé hacia la música, entonces cuando trataba de volver a pintar, como que no. Yo nada más pinto, digamos, si me gusta una pelada y la hago alguna vaina, ¿sí sabes? O sea, utilizo el arte. Pero, o ahorita en el último álbum hice mis portadas.
Okay.
Pero de resto, en verdad, tengo la creatividad tan canalizada hacia la música, como que yo siento que la música me habla. Yo la veo de esa manera, yo lo veo de una manera como hippie y espiritual. O sea, yo siento que la música me llega. Yo, en realidad, por ejemplo, voy a producir una canción y yo, por ejemplo, tú tienes una canción que quieres que yo te produzca. Me mandas un mensaje de voz, me mandas la letra, los acordes, yo me la aprendo y me demoro una semana tocando, y un día me estoy bañando y me llega todo el arreglo. Así es. Y luego, pum, pum, ya lo ejecuto. Y así es como vivo el arte siempre, ¿sabes? Así es como vivo, como vivía la pintura en su momento.
Ok.
En la ducha. No, mentira, pero sí. pero sí la vivía desde ese punto de que simplemente permito que llegue.
Ok.
Así haya ciertos afanes, obviamente, porque me tienen que pagar, porque me han pagado, porque lo que sea, pero no importa. Yo trato de que sea como desde un lugar muy tranquilo la creatividad. Okay. Porque cuando uno crea, o sea, digamos, ya yo he estudiado y llevo toda la vida en esto, entonces tú puedes hacerlo desde el conocimiento. Y sabes, de lo técnico tú puedes producir una canción, pero es más lindo cuando llega inspirada.
Ok, claro. Igual no es como que te quedes ahí esperando a ver que llegue, sino Practicas.
Camino, hasta... juego Switch, me baño.
Dije, no me quedo quieto, pero estoy jugando
Switch. Sí. Y ahí llega la información. El otro día en un Uber, ahora estoy produciendo una canción para una amiga que se llama Lollywood, gran artista Lollywood, hola. Y ella me mandó la canción y a mí, yo simplemente la tenía ahí. Yo le dije, dame unos días, o sea, déjame interiorizarla. Y dije, ¿cómo voy a producirle la canción? Y simplemente me aprendí la canción, la tenía en mi cabeza y la solté. Iba en un Uber, no me acuerdo camino a dónde, pero sé que iba por la Caracas. Y me llegó la canción. Y llegué a la casa y ya, y la grabé y ahí está.
¡Wow!
Sí, es muy raro.
Ven, y ahí en esos procesos cuando trabajas con alguien, ¿cómo haces como para...? O sea, ¿cómo es el proceso de que alguien te diga como que sí me gusta, no me gusta, cambia, pon, quita?
Ah, bueno, yo siempre cuando arranco a producir con ellos les digo que hablen sin filtros, que a mí me interesa mucho, porque muchas veces me tienen pena. Y entonces es como, ay, ¿te gusta? Ah, bueno, sí, pero no sé. Háblame claro, ¿te gusta o no? O sea, porque si tú no eres una persona clara, yo no puedo llegar a lo que tú quieres para lo que me estás contratando. Sí, sabes, no voy a poder ser bueno, porque voy a hacer una visión que yo tengo, que es mi visión aproximada de lo que entendí que tú quieres.
Claro.
Pero con los artistas para mí es importante siempre que haya una claridad desde el comienzo, como que mira, las cosas son así, y háblame sin filtro, si no te gusta, o sea, empezamos de cero. Pero okay, yo siempre me doy el trabajo de conocer a las personas, porque para mí el arte es muy relacionado a quién es la persona.
Total.
Entonces yo me doy el trabajo de conocerlos, de ir a comer con ellos, de hablar mierda, o sea, para mí el 20% de mi trabajo es trabajo. El 80% es joder la vida.
Pues sí.
Sí.
Pues sí, como profundizar ahí.
Exacto.
Me parece súper curioso todo ese proceso como de hacer como algo que es sonido, porque me acuerdo cuando empecé el podcast con Dani,
ajá,
cuando estábamos haciendo la intro, ella me decía, como, describe cómo lo quieres, y yo, ¿cómo carajo describo un sonido? O sea, yo era como que, bling, bling, bling. O sea, como que, ¿cómo describes? No, para mí eso era... Era una locura, además que yo soy súper visual, entonces yo era como que, yo le puedo decir, me lo imagino que suene amarillo.
Okay.
Porque va a quedar como que, ¡qué putas! ¿Sí? Entonces como me parece súper curioso que cada quien como en su contexto, sí, como que tiene como ese mismo lenguaje entre, obvio, todos, me parece súper cool.
Bueno, eso es una cosa que yo establezco con los artistas que produzco. Si saben de música, es más fácil porque ya hay un glosario. Si saben, claro, que hablamos el mismo lenguaje. Pero cuando hay gente que no sabe de música, yo les digo... tengamos cuáles son tus términos. Pero, por ejemplo, tengo un artista que siempre me dice, a mí me gusta que eso suene ácido, yo. ¿Qué es ácido para ti? Porque para mí ácido puede ser una cosa y para ti es otra cosa, ¿sí sabes? Entonces, ¿para ti qué es ácido? Muéstrame algo ácido.
Okay.
Entonces, ya yo voy entendiendo como el glosario de las palabritas según los que ellos describen el audio.
Claro.
Que me parece interesante, pero también uno se enriquece un poquito, ¿no?
¿Cómo has logrado como durante todo este proceso mantenerte fiel como a esos principios tuyos y de pronto como a tu identidad como artista, como a tu estilo musical?
Bueno, yo he sido muy terco, honestamente. O sea, para yo vivir de la música demoré 8 años. Eso es demasiado tiempo. Eso es demasiado tiempo porque yo estaba defendiendo lo que quiero y es como que... Si voy a hacerlo, voy a hacerlo a mi manera. Soy súper terco. Por fortuna he contado con el apoyo familiar.
Claro.
Que eso ha sido tremendo para poder vivir. Pero también fue muy especial. Yo pienso que la vida le pone a uno situaciones cuando tiene que ponértelas, ¿no? Y en el 2020 hubo una situación familiar en la que yo me tuve que encargar de la casa. Y en ese momento, la vida también como que me empezó a traer los clientes que yo necesitaba para poder proveer. Entonces, okay, fueron 2 años los que me tuve que encargar de la casa, 2020, 2021.
Claro.
Y naturalmente es duro porque sientes el peso de la adultez y la responsabilidad. Pero por fortuna, no sé, fui provisto por la música.
Ok, o sea, te mantuviste ahí.
Sí, sí, terco, sí, por fortuna.
Terco. Terco. Ay, pero creo que la terquedad es una buena...
Es una buena vaina si puedes, ¿no? O sea, porque, digamos, yo conté con la fortuna de que he podido... ser terco y, digamos, y al final del camino sí que me ha dado resultados. Pero realmente yo pienso que el éxito al final del día terminan siendo las relaciones que uno tiene.
Claro.
Y la comunidad que uno genera alrededor del trabajo. Porque yo, por ejemplo, hoy en día vivo, o sea, la mayoría de gente que me contrata hoy en día para producir, a los clientes que tengo ahora mismo, son gente que he conocido a través de yo hacer cosas, digamos, ¿cómo se dice? Sin esperar nada a cambio.
Ok.
De generar comunidad, de ayudarnos los unos a los otros, de generar un grupo de gente que se apoya entre sí y luego esa gente me contrata, pero sin yo decirle como que, hey, mira, yo hago esto para que me contrates. No, o sea, realmente nunca lo hago con ese propósito. Pero la música, para mí se trata mucho de eso, de tú generar comunidad. Si tú no generas comunidad, estás ahí solo, aislado, es muy jodido, ¿sabes? Hay que conectarse porque esa es la misma gente que te va a alimentar la vida. Por ejemplo, Dani y yo nos conocimos en una de esas cosas que yo hacía, que eran unos jams en Barranquilla. Y nos hicimos amigos y ahora somos roommates.
Imagínate. Sí. Ay, yo quería ir a un plan de eso.
Claro.
Literal, el viernes estaba a punto de ir, pero me sentía tan mal.
El viernes fue una locura.
Pucha, sí vi los stories y me dio mucha envidia. ¿Qué le dirías a Chago de ese momento?
¿Al de antes?
Sí, como el del momento del botellazo.
Uy, qué difícil. Yo le diría al Chago de mucho antes, digamos, como al que se graduó, vete enseguida.
Ok.
Sí, como que no pierdas tantos años aquí, vete a estudiar y luego vuelve cuando ya haya un sitio menos hostil al que regresar.
Ok.
Sí.
¿Y alguna vez se te cruzó por la cabeza como quedarte por allá? O sea,
se
¿por
me
qué
cruzó.
Volver?
Sí, se me cruzó. Pero la verdad es que yo soy muy apegado a mi mamá, a mi abuela y a mis perritas.
Ok.
Entonces, yo me regresé porque dije, no sé cuántos años más va a vivir mi abuela, no sé cuántos años más van a vivir mis perritas. Me quiero regresar porque para mí eso es lo que importa, ¿sí sabes?
Claro.
Y el último año que estuve en Buenos Aires, yo me hice muy amigo del decano de la universidad que me produjo el segundo álbum. Entonces yo fui como su aprendiz, me llevaba como a todas las sesiones que él hacía,
okay,
a verlo mezclar, mientras trabajábamos mi propio álbum. Entonces, claro, yo me sentía ya como muy preparado con todas las herramientas para decir, ¿sabes qué? Ya me siento como capaz de regresar a Colombia.
Total.
Y ver qué hacer con mi vida. Y de hecho, la primera canción que yo produje fue Memoria de Pez.
¿En serio?
Sí.
Uf, esa canción me...
La primera canción que produje, y fue la primera canción con la que me fue bien, con las demás me ayudó súper mal. O sea, yo he lanzado dos álbumes que les fue asqueroso.
Súper honesto.
Sí.
No, pero todo va a ir mejorando, vamos a ver. Y marica, en verdad, esa canción, ¿hace cuánto fue? Memoria de Pez.
2018, y esa canción me cambió la vida, o sea.
Con esa fue que yo te conocí.
Sí, tú me contaste.
Hijo de pucha, esa vaina me volvió mierda. O sea, yo estaba en el peor momento de mi vida en ese momento, yo estaba entusada, yo escuchando esa canción y yo... No tengo amor propio. O sea, yo como que, no. O sea...
Es que esa canción es para el que tiene la autoestima así bajita.
Uy, no. Me dio muy duro. Deberían escucharla, en verdad.
Escuchen la Memoria de Pez.
Es espectacular.
Bueno, esa canción me cambió la vida. O sea, yo pasé de tener 200 oyentes a tener 20.000.
Ok.
Y los oyentes oscilan, ¿no? Digamos, ahora estoy como en 12.000. Pero fue una canción que enseguida me puso en el mapa y empecé a tocar y empezaron las colaboraciones, empezaron
claro.
los clientes y empezó como toda la vida que hoy en día tengo. Digamos, ese fue como el inicio de esa canción.
Ok, vea pues, un buen botellazo.
Y eso que mi álbum favorito fue el segundo, pero le fue muy mal.
Ok, ajá. Lo voy a escuchar, no lo he escuchado.
Escucha el crecimiento, se llama.
¿Qué es lo que más agradeces de ese botellazo y de pronto? Sí, como de esa relación tóxica musical, ajá, en Colombia antes de irte.
Pues yo agradezco que fue como mi universidad, ¿sí sabes? Yo aprendí cómo funciona la industria en ese momento, aprendí cómo funciona el negocio, las figuras de ese momento, que quienes eran, conocía mucha gente, pero mucha gente que hoy en día todavía ha sido gente que, digamos, que es mi amigo y que me ayuda a... Me ayudan en el camino, ¿no?
Claro.
Conocí a mucha gente y conocí el negocio y me estrellé. Y yo pienso que eso es importantísimo. Porque las artes son una cosa demasiado que uno lo idealiza mucho, uno romantiza mucho la música, todo. Entonces, cuando tú le quitas ese romance y empiezas a entender que esto es una empresa y es una industria, literal, que es divertida, sí. Puede no ser divertida también. Pero cuando tú le quitas como todo ese romance... Y ya dejas como de pensar que todo es rosa y que porque eres bueno vas a funcionar y porque tus canciones son buenas vas a funcionar. Empiezas a entender que esto hay que construirlo como se construye una empresa, de a poquitos. Porque tú usualmente lo primero que hagas con tu empresa no va a ser un éxito, ¿sí sabes?
Total.
Es como el mismo podcast. Un podcast vas haciendo hasta que de repente explota y ya, y te llegan los patrocinadores y todo. Entonces lo mismo es con la música. Entonces, si uno romantiza y uno le duele cada canción que saca, le duele cada canción que no funciona, carajo, no vas a llegar a ningún lugar, porque las canciones son como escalones. Entonces,
total.
si tú no entiendes que es un proceso, es muy jodido. Y chocarte te da ese entendimiento. O sea, bueno, si eres inteligente, si no...
si no lo dejas tirado,
sí,
te vas,
exacto,
a vender arepas en la esquina.
No,
o sea...
si te apasiona vas a seguir, pero tienes que entender que es una cosa que es poquito a poco. Porque piensa además la competencia que hay, es demasiado. Y es un mundo que está aquí en tu cara todo el tiempo.
Total.
Entonces, tienes que ir encontrando tu nicho, tu audiencia, la gente que se conecte contigo. Y eso puede demorar, como puede que no. Pero yo creo que a mí eso, estrellarme contra la pared me sirvió mucho. Para salirme de la burbuja rosa en la que yo estaba.
Ok.
Sí.
¿Tienes algún recuerdo así como, no sé, alguna presentación o alguna vez que te hayas relacionado con alguien, lo que sea... Que te hayas sentido, yo le diría amarillo, pero bueno, ya que es bien abstracto, como que te hayas sentido así bien, como que con esperanza, como que fue pucha, sí, estoy en el camino correcto.
Sí, yo me acuerdo cuando lancé Superhéroe, mi primera canción, fue una locura, y lo hicimos en un bar aquí que se llamaba La Tea, que quedaba en la 100 algo con 15, por ahí 116 más o menos, y me acuerdo porque tocaban un par de tropipoperos que eran amigos míos. Entonces fui a la TEA, organicé la vaina y yo, digamos, yo estaba relativamente recién llegado. Llevaba unos 6 meses acá más o menos. Y era un sitio como de 80 personas y se llenó esa vaina completamente cuando yo salgo. Y más una cantidad de gente de la industria de ese momento que era súper relevante. Tipo, estaba, ¿te acuerdas de Gabo, los 10 más pedidos de MTV? Bueno, ¿tú te acuerdas de ese man? Un man ahí que trabajaba en MTV, que para mí era muy cool, man. Fue mucha gente y yo me acuerdo. Wow. Eran como todos mis amigos, oían las canciones y yo me paré en el escenario y vi la cara de mi mamá y empecé, se me aguaron los ojos.
Ay. Sí,
sí, sí. Fue un momento lindo que no voy a olvidar. De hecho, una amiga que se llama MD, o sea, su apodo, se vino de Barranquilla a ver el show y todo. O sea, fue súper especial ese momento. Yo tenía 18 años por ahí. Sí, 18. Fue claro. Increíble. Fue increíble.
No, y además que el apoyo de la gente de uno al principio es como... uno sí, se siente sí. Como de verdad querido. Como
uno se siente abrazado.
Literal, es un abrazo, 100%. Uf. Ah, bueno, y con esto también iba a decir, cuando te estaba diciendo lo de por qué volver a Colombia, como que es muy fácil y es muy común escuchar como que, ay, ya, váyanse, anda afuera, el futuro está afuera, váyanse, váyanse, váyanse. Pero en verdad también tiene algo especial y muy bonito como irte, ok, sí, aprender, recoger toda la experiencia que puedas afuera y venir a tu país y traerlo. O sea, como... empezar a educar a la gente acá también. Total. Como que, marica, hay otros caminos, hay otras opciones, como que miren que sí se puede, o como que también les puede gustar cosas diferentes.
Sí, sí, sí.
Entonces, ajá, me parece chévere que hayas vuelto por eso.
Sí, es que para mí volver ha sido volver a construir y a construir a los otros. De hecho, yo tengo uno de mis negocios, porque realmente no lo veo como un negocio, es un sello a través del cual apoyo a unos artistas que están perdidos en la vida, o sea, que no saben cómo hacer su carrera, cómo iniciarla, cómo hacer nada, y les doy todo el asesoramiento, cómo deben abordar un proceso artístico, cómo empezar a lanzar sus canciones, cómo empezar con absolutamente todo, desde un lugar tranquilo, ¿sabes? Sin presión, porque ya cuando tú empiezas a lograr ciertos resultados y ciertas cifras, va habiendo una presión, ¿sí sabes?
Claro.
Pero al comienzo es como, hey, aprende cómo es el proceso y vívelo de una manera tranquila. Y yo te acompaño en el proceso. Y si la cagas, la cagas. Pero lo vives desde un lugar con alguien que te va a apoyar.
Exacto. Qué lindo.
Y con alguien que ya la embarró mucho en su vida. O sea,
ajá.
Sí.
¿Cómo es un día de Chago hoy en día, de principio a fin? O sea, desde que te levantas hasta que te vas a acostar.
Pues, son inciertos todos mis días. Mi vida es bastante aleatoria.
Todos los artistas.
Sí, mi vida es supremamente aleatoria. Ahí, por ejemplo, esta semana, la semana pasada... Ah, no, pues sí, la semana pasada, el lunes trabajé durísimo en todas las producciones, el martes también, pero el martes en la noche fuimos a grabar unos coros aquí, Dani me acompañó y quedamos como hasta las 3 de la mañana más o menos, ¿sí o no? Grabando, del día siguiente en adelante, todo ha sido cosas sociales. El jueves dicté una charla, un conversatorio sobre industria musical, pero claro, luego de eso hubo un after del after, o sea... Y hemos seguido hasta ayer.
¡Hijo de madre! ¡Qué divertido!
Pero en eso uno lo ve... Sí, divertidísimo, obviamente. Es increíble. Pero dentro de eso hay mucho trabajo porque es hacer relaciones. Y esas son las relaciones que te construyen. Entonces yo, sabiendo lo que viene en la semana, sé cuándo tengo que hacer, digamos, los trabajos de producción, cuándo tengo que hacer todo para poder cumplir con las fechas. Y el resto casi todo es hacer relaciones. Mientras estoy en Bogotá, mi vida en Bogotá... O sea, mi vida es muy nómada. Yo me muevo por aquí, por allá... Pero cuando estoy en Bogotá es una vida de relaciones todo el tiempo. Así todo el tiempo están sucediendo cosas porque en Bogotá pasa mucho todo el tiempo y pasa que se genera mucha comunidad y eso es muy lindo. Anoche, por ejemplo, estábamos cantando en una casa y brutal. O sea, es como... Empieza a llegar gente que tú dices, mira, este lo conozco de tal proyecto. Y llega otra persona es como, mira, este de tal proyecto. Es como que empiezas a ver gente que admiras o que te admiran o que sabes que existen y empiezas a relacionarte con ellos y algunos se pueden hacer tus amigos, otros no, pero sí empiezas a circular. O sea, y eso es muy importante. O sea, parte del trabajo de un artista es eso, tener que estar en esa, en estar en la jugada.
Ok. Sí. Vea, pues, si me habían dicho, al principio de este año estuve en una feria y había un artista ahí que vendía en Nueva York y no sé qué mierda. El man me dijo como que, ¿tú qué haces aquí, mía? Estás jugando en el Real Cartagena y deberías estar jugando en el Real Madrid, me dijo. Y me dijo que... como tienes que ir y meterte en las ferias. Obviamente, claro. Pues es diferente de feria de arte y lo sí, que ustedes sí. Hacen, pero en ese término de relacionarse, creo que en las carreras artísticas aplican todo. Como sí, hay sí, que total. Ir y meterse, tocar puertas hasta que algún día alguien le abra a uno y decida exacto. Confiar.
No, y dejar el miedo a relacionarse, porque mira, es raro que alguien te rechace. Y sabes, si tú eres una persona que se dedica a esto, que notan tu pasión, que te ven que eres una persona talentosa, es raro que alguien te rechace, en verdad. Yo pienso que hoy en día hay mucho incentivo por la comunidad, por hacernos amigos, por colaborar, por escribir juntos, por cantar juntos, por hacer cosas juntos. Entonces yo pienso que si tú eres una persona que tiene pena como artista, tienes que quitártela, porque hay que saber entrar.
Total.
Y hay que saber relacionarse y saber cómo hacer la relación también, porque obviamente no vas a ser súper intenso, ¿sí sabes?
Sí, obvio.
Hay que saber manejar la política, porque al fin y al cabo la vida es eso, la vida es de relaciones y hay que saber cómo ser político. O sea, yo soy un tipo en mi vida personal supremamente políticamente incorrecto, pero, sí, pero en mi vida profesional sé muy bien cómo manejar la política, porque hace parte, digamos, y no es como uno ponerse una máscara ni ser lo que uno no es. Al contrario, amo hacer eso, amo hacer relaciones, amo hacer vínculos, amo conocer gente, pero uno entiende qué lugar es para qué, ¿sí? Okay. ¿Sabes?
Claro que sí. Chago, otra pregunta. Va a ser difícil de contestar, creo, no sé. Ajá. ¿Cuál es de las canciones que has sacado tu favorita?
Qué difícil, espérate, esto es muy difícil.
Sí.
Es que yo tengo canciones favoritas por temporadas.
Ok.
Sí, o sea, hay canciones, por ejemplo, que tengo por ahí escritas que me gustan mucho. Ahora mismo la que más me gusta es una que se llama Troyano.
Ok.
Troyano no ha salido, pero es una canción sobre envejecer.
Ay, qué cool. Sí, sí. Pero acá, entre tantas canciones que escribes, ¿cómo filtras cuál va a salir y cuál no?
Pues eso uno lo va sintiendo, esta gente me ayuda mucho. Okay. Mis amigos siempre están ahí oyendo lo que saco, lo que hago. Yo, por ejemplo, Jacobo, yo termino una canción y se la mando. Si Dani está en la casa, se la muestro. Si mi mamá está por ahí, se la muestro también. O sea, como que... Tengo así gente que yo sé que me va a dar su opinión de me gusta o no me gusta sin...
Bien honesta.
Exacto, que uno tiene que tener eso.
Claro.
De hecho, en la charla lo estaban diciendo, ¿te acuerdas? Que decían, uno de los males de la charla decía como que uno tiene que tener una persona al lado que te diga, eso está mal.
Claro.
Y está bien que esté mal, ¿sí sabes? O sea, no todo tiene que ser bueno. Entonces, yo sí tengo como muchas voces ahí alrededor de confianza que les envío las canciones y yo sé que funcionan. Por ejemplo, la canción que sale el 27 de abril, que se llama Cuando Termina, es una canción que yo se la mandé a este man, a Jacobo, y fue como un mes... pegado oyéndolo, ¿no? Algo así.
Eran 30 segundos de canción y lo escuchaba todo el día, todos los días.
Ah, sí, le mandé la primera estrofa nada más. Porque yo hice la idea, ¿sí? Y luego se la mandé a unos amigos en Miami y se enamoraron tanto de la canción que decidieron, queremos hacerla contigo. Entonces se vinieron ahorita y filmamos el video en el páramo de Sumapaz. Sí.
¡Lo máximo! Sí. Pero acá hay Mar Adentro, porque se demoró tanto para salir entonces.
Es que Mar Adentro ya había salido. Mar Adentro, yo tengo una versión del segundo álbum de Crecimiento.
Ok.
Pero siempre la tocábamos en vivo, Aldo y yo, el del 2018. Y la gente como que grábenla, ¿qué tal?
No sé, claro, qué, yo sí leí, fue como porque se demoró tanto en sacarla.
Sí,
yo
vi, pero que Aldo quería organizar más su proyecto para lanzar algo.
Ok.
Y yo siempre tengo la agenda muy llena. O sea, como que yo siempre estoy con... Yo sé lo que voy a lanzar desde diciembre del año pasado, ¿sí sabes? O sea, por ejemplo, yo tengo mis lanzamientos ya cuadrados hasta diciembre. Entonces... Wow. Era como encontrar un espacio que a él y a mí nos quedara cómodo, y un primer lanzamiento de un año suele ser el más suave. Entonces esta canción era una canción suave, una canción que, bueno, que si comercialmente tiene éxito, cool, pero que no es un sencillo al que como es más un soft release, como dicen en las empresas. Es un lanzamiento suave.
Ok.
Sí, que no es el sencillo principal así, el que le vas a meter todo. No, ya. Es una canción que es para tu audiencia, para tu gente, para la gente que te escucha, que se conecta con lo tuyo. Ya luego el sencillo comercial va a ser Cuando Termina, que es con Ignacio Arocena y Juan Camilo Escorcia, dos amigos, estos dos amigos que te digo.
Ok, sí. Ya. ¿Y artistas favoritos tuyos?
Sabina y Leiva.
Uy, y sí. Tienen una canción juntos.
Muchas. Leiva le produjo el último álbum y el nuevo se lo está produciendo, sí.
Wow, no tenía ni idea.
Leiva es Dios.
Yo, o sea, de esas cosas musicales de producción no sé mucho. Yo solamente escucho y voy a conciertos, pero... No,
Sabina, Leiva. Antes más, pero amo a Sanz horriblemente. Y crecí con Basilos y Carlos Vives. O sea, para mí esos son demasiado.
Y todos tus ídolos han como, de alguna forma, guiado como tu estilo musical.
Sí, obvio.
100%.
Sí, lo han guiado mucho, muchísimo. O sea, Sabina para mí fue un antes y un después cuando lo conocí. Y Calamaro, ¿sí sabes? Y incluso Calamaro mucho más que Fito. Calamaro, yo me obsesioné. Teníamos una banda en el colegio y tocábamos, de las 10 canciones, 7 eran de Calamaro.
¡Qué lindo! Es típica banda que sale en Actos Cívicos, así. Ajá, sí, que están metidos en todo.
En todo, literal.
¡Ay, no! ¡Qué belleza! Chago, me dijeron por ahí, literalmente, palabras textuales. Chago, te hace una canción en un minuto con cualquier palabra.
¡Mierda! ¿Quién dijo esa mentira?
Eso me dijeron. Y aquí estábamos.
¿Tú hiciste eso?
No.
Fue Mariana.
No, yo no voy a decir, pobrecía. Yo no voy a decir. ¿Qué tan cierto es eso?
Una gran falsedad.
Yo dije, ¿será que lo ponemos a improvisar aquí? Yo, bueno, tienen palabras. Cada uno dice una y tú te haces una canción. ¡Ya!
Uy, qué fuerte. No. Eso es una gran mentira. Es una gran mentira. Sí. O sea, yo saco canciones bastante, pero así improvisando no. Yo, o sea, te voy a explicar. Es que te voy a hacer una analogía horrible. Para mí, hacer canciones es como ir a hacer popó. O sea, a mí no me puede ver nadie. Si hay alguien por ahí y oigo a alguien por ahí, yo me inhibo.
Sí.
Sí, te entiendo. De hecho, la semana pasada estuve de viaje una semana completa con toda mi clase. Y obviamente, pues a mí me toca escribir frecuentemente para ver qué es lo que voy a poner, lo que voy a mandar, lo que sea. Y estaba en el computador escribiendo y se me paran dos detrás y yo me quedé así. Y yo, ¿se pueden ir, porfa? Y ellos como que, uy, qué grosería. Y yo, es que no me gusta que me lean. O sea, tengo que estar terminado.
Yo compongo muchas veces en la madrugada porque todo el mundo está dormido. Y compongo, canto así, los voice notes. Pero claro, para que nadie me escuche. Y al día siguiente no entiendo nada de la canción y es horrible. Pero me pasa muchísimo porque es eso. O sea, es una cosa tan privada, tan que no puedo sentir que haya ni una voz por aquí ni por allá. Por ejemplo, los fines de semana cuando hay rumbas, no sé si fue el sábado o el... ¿Qué día fue que me quedé en la casa? Como el sábado, ¿verdad? Y estaba escribiendo una canción. Y sonaba la rumba aquí, Karol G. Yo, no. No puedo escribir nada. Y no pude escribir nada porque yo necesito estar en modo zen.
Claro.
No sentir nada de ruido. Sí, es música. O sea, puedo sentir ruido, pero música no puedo porque me voy a analizarla. Y me pasa diciendo voces por la casa o todo. No puedo. Y igual cuando voy al baño, no puedo.
Desconcentrado total.
O cuando tenemos visitas es horrible, o sea...
Amo
las visitas, pero es como que no puedo, cago con mi cuerpo.
Total, sí, sí. Total. Bueno, que nos vas a tocar. Este capítulo va a tener una sección particularmente diferente a las demás.
¿Quieres una alegre? ¿Quieres una triste?
Bueno, vas a callar.
Otra de las buenas que...
¿Vas a tocar la que vas a tocar?
No la voy a grabar nunca.
Ay, ¿por qué?
Nunca. Va a ser la canción de cuando solo lo toco en vivo, solo salen sesiones acústicas. Se llama San Andrés. Y es una canción que he tratado de producir y no me gusta. Nunca me gusta.
¿En serio?
La produjo y me parece fea. Sí. En cambio, cuando la toco, me encanta. Entonces, ya se va a quedar así. Es una canción que quizás grabo en una sesión acústica o algo en vivo, pero...
Ok. O sea, esto es contenido exclusivo.
Así es.
Para que vean.
Y la historia es que yo con esta pelada tenía el viaje... O sea, la canción se llama San Andrés. Teníamos el plan de irnos... Yo odio cumplir.
Cumplir años,
lo detesto. Entonces yo iba a cumplir... Yo cumplo. Y que yo
¿Tú cuándo naciste?
El 28 de septiembre del 94.
O sea, ¿tú qué eres? Como...
Libra.
Uy, yo no sé los libras que tienes. Siempre es la misma mierda.
¿Qué? ¿Qué tienen los libras?
Yo no sé. Si no les gusta el cumpleaños ni festejar ni nada.
Ah, bueno, mira. Sí, yo detesto el cumpleaños. Entonces yo le dije, yo odio mi cumpleaños. Vámonos en mi cumpleaños para San Andrés. Y ella como que de uno y tal. Y me gustó. Entonces...
¿Cómo así? ¿Pero estaba el plan ya hecho?
No, los tiquetes no estaban comprados.
Ya,
pero,
no.
Pero estaban aquí en la cabeza el plan de irnos para San Andrés. Y bueno, me terminó ghosteando. No pasó. Entonces, yo le escribí una canción. Esto, digamos, ella se desapareció en julio y yo cumplí en septiembre. Y la canción fue premonitoria. Porque en la canción yo digo, pues, van dos meses sin hablar. Así, que ya fue mi cumpleaños hace un mes. Y entonces yo digo, ya fue mi cumpleaños hace un mes y luego van tres meses sin hablar. Y en octubre, de la nada, 1 de la mañana se aparece en mi casa. Y yo, jugando Zelda, feliz, y de repente la llamada dijo, vieja, men, contrólate, y no le contesté. O sea, y a la mañana siguiente volvió a llamarme y ahí sí llegó a mi casa y fue como que...
Sí, soy.
Sí. Y le escribí esa canción que se llama San Andrés. Entonces la idea no solo era irnos a San Andrés, era irnos a San Andrés en septiembre... Y en diciembre irnos a irnos a Argentina, pero no pegaba a decir Buenos Aires en la canción. Te digo Mar del Plata.
¿Ves qué pensabas con los pies? ¿Qué va a ser mi cumpleaños si no estás? No sé bien qué celebrar, pero lo ves. Que uno y uno suman tres. Que después de la tormenta no hubo paz. Van dos meses sin hablar, pero no ves que en mi casa solo hay frío y humedad. Que tu sombra me dispara la ansiedad. Que el invierno en Mar del Plata y el verano en San Andrés se quemaron en aviones de papel. ¿O será que soy yo el ciego? Que la herida es en mi ego. Si fundé mis artificios en abismos y asumí tus cataclismos como cielos. Perseguí cada señuelo y corrí cuando tenía que frenar. ¿Qué tan loco hay que estar para ver tranquilidad en tus anzuelos? ¿Ves? Lo entendí todo al revés. Me aferré cuando tenía que soltar tantos peces en el mar, pero no ves que en mi casa solo hay frío y humedad. Que tu sombra dinamita mi ansiedad. Que el invierno en Mar del Plata y el verano en San Andrés se quemaron en aviones de papel. ¿O será que soy yo el ciego? Que la herida es en mi ego. Si fundé mis artificios en abismos y asumí tus cataclismos como cielos, perseguí cada señuelo y corrí cuando tenía que frenar. ¿Qué tan loco hay que estar para ver tranquilidad en tus anzuelos? ¿Ves que pensabas con los pies? Que ya fue mi cumpleaños hace un mes.
¡Bravo! ¡Marica! Yo toda identificada yo. Sí, y yo en el anzuelo, y en el anzuelo, y en el anzuelo. ¡Hijo de pucha! Marica, qué crack, te felicito.
Gracias.
En verdad. Qué lástima que nunca vaya a salir, pero bueno, aquí la voy a tener para siempre en este capítulo.
No, y va a salir en sesiones en vivo y tal, pero no la quiero grabar nunca. Es chévere que la gente vaya a los conciertos y la oiga ya.
Claro. Sí. Era, ay, me encanta. No. No, ya no sé ni qué más decir. Ya, que se haga el capítulo ahí. O sea, ya. Bueno, si quieres decir algo más a los que nos están escuchando, algún consejo, alguna reflexión, alguna conclusión del botellazo, de
bueno,
tu vida,
a ti,
todo.
Gracias por invitarme y a todas las personas presentes acá. No, nada, en verdad, síganme, oigan mi música.
Sí, total. Nos van a arrepentir.
Sí, a todos los artistas que son emergentes, o sea, síganlos. Lo mejor que pueden hacer es apoyarlos siguiéndolos en redes sociales, en Spotify, en la plataforma que utilicen. Eso, o sea, parece una bobada poner follow en Spotify, pero eso importa mucho.
Okay.
A la hora, la verdad, importa muchísimo porque son las estadísticas que tienen en cuenta para apoyarte.
Okay.
Para darte apoyo, digamos, editorial, que es muy importante. Entonces, y nunca rendirse. O sea, eso suena súper cliché y horrible. Me siento súper color esperanza y cursi diciendo eso, pero... Pero en verdad sí, o sea, es una carrera de resistencia. No es una carrera de... O sea, sí, si te sucede el primer single, buenísimo. O sea, te ilumina el cielo. Pero en verdad es una carrera de resistencia, de resistir, de darle. Y pues no aferrarse a nada, ¿sí sabes? O sea, ni al éxito ni al fracaso. Porque te va a ir bien. Hay canciones que le van bien, hay canciones que no. Y eso está bien. O sea, las canciones son herramientas para el camino.
Total. Creo que también es importante, y quiero agregar esto, creerse el cuento de verdad.
Ah, sí, total.
O sea, siento que de pronto cuando te fuiste, como decía, llevaba las alas caídas.
Sí.
Y después como el apoyo y la gente y lo que sea te empezaron como a ayudar como a volver a volar, básicamente.
Sí, total, total.
Y en verdad cuando uno está abierto a la posibilidad de, y como que se cree el cuento de verdad, las vainas empiezan a pasar.
Sí.
O sea, si uno en verdad no se lo cree, siento que está cerrado como energéticamente, suena súper
raro. Total, no,
raro,
no,
pero
lo mismo,
pero sí, o sea, uno se abre y de verdad que las cosas empiezan a pasar de a poquitos, y ya, o sea, es imposible como que volver.
Total, no, el poder del pensamiento es importantísimo, hay que estar enfocado.
Total. Bueno, pues, Dani, gracias por el espacio, como siempre, la logística, Lau, gracias por todos los temas comunicacionales. Chao, gracias por venir, gracias por aceptar la invitación, y a ustedes también, gracias por acompañarnos.
Dani y Jaco.
Bueno, pues, bye.
Chao.
Esto es Salir de la Botella, con su host, Gina Inaporo. Producido por Dani.
Ahora, espérate, perdón. La canción es, mira, uno pasa una vaina en las relaciones, uno siempre dice, hey, la cagaste conmigo, pero a veces es como que, mierda, seré yo, maestro.
Sí.
En este caso no fui yo, pero... Pero no creas, cuando ya me responde los mensajes, cuando ya se vuelve a... físico otra vez y deja de ser un ghost, exacto, me responde como si hubiese sido el culpable, como si hubiese hecho algo, y era como, mierda, ¿será que sí? Entonces toda la canción yo le digo a ella, ves, 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 y en el coro es como, ¿o será que no, que soy yo el que está ciego? Y mira,
ahora sí,